Panorama informativo. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo.
FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande, 104.7 de Noettinger, Córdoba. SOS FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. 96.7 Radio del Sur, Italo, Córdoba. Los Ángeles Radio, desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Radio Sónica, 105.9 LRJ 909 de Arias, provincia de Córdoba. Radnet.listen 2, desde Villa Ballester. Ecos del Sur, 88.7 de Rivera, provincia de Buenos Aires. Radio Panamericana, 103.3 de Formosa, capital. FM 105.7, La 7 de Junín, provincia de Buenos Aires. La 9, FM 105.9 de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. FM Eclipse, 101.5 de Puerto Libertad, Misiones. Horizonte, 106.3 de Chañar, Muyo, departamento Famatina, La Rioja. AM 1500, Radio Bonaerense, de la zona sur del conurbano bonaerense. Radio Entrerriana, 95.7 de Alcaraz, Entre Ríos. Plus FM 93.7 de Bahía Blanca. Los Puquios, 91.3 El Volcán, San Luis. Factory, 102.7 de Macallé, Chaco. Radio Alegría, Belville, 99.9 de Córdoba. Urbana, 92.5 Ciudad de Paysandú, Uruguay. 88.1 Libre, Barrio Alto Verde, Ciudad de Santa Fe. FM Nuevo Horizonte, 99.1 de Campo Largo, Chaco. Radio La Cueva, AM 1580, 25 de Mayo, Misiones. Radio Mía, 98.7 MHz de Río Grande, Tierra del Fuego. 105.7 de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Radio Mundos LP.com de La Plata, provincia de Buenos Aires. Radio Show FM 101.1 de Pergamino, provincia de Buenos Aires. 107.3 Radio Joven de Mendoza. FM Nueva Coneta 95.3 por aire. FM Nueva Coneta.com por internet. Y Radio Imagina 98.7 de Nueva Coneta, Capayán, Catamarca. Radio Conexión Web de Trelew, provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Social 93.5 de Ciudad El Jagüel, Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Audio Futura 98.7 de Caucete, San Juan. FM Gilgal 94.5 de Oberá, Misiones. Radio Celestial 107.3 Pueblo Italiano, Radio Evangélica. FM Génesis de San Nicolás. DBN Nacional FM Poder de Rosario. Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones. FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca. Radio Cumbre 105.1 de Mendoza. Radio Libertad, revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, Radio Online, Ciudad de Ituzaingó.
Sin interés y con mucho peso. En su radio, este es el reporte económico.
Bueno, estamos en contacto telefónico con el amigo Omar Iribe. Bienvenido, Omar. ¿Cómo te va? ¿Todo en orden?
Todo en orden, Jorge.
Muy aquí bien.
Estamos. Gracias por la invitación a participar con la audiencia. Y
gracias a vos también, porque sé que tenés, como siempre, una agenda muy nutrida y, bueno, aquí estamos queriendo escucharte para tener, tu columna, que es muy valiosa para nosotros. Adelante, por favor.
Bueno, Jorge, cómo no. Bueno, en primer lugar, saludar este proyecto de ley, el tema de la deuda.
Sí.
Ha logrado la mayoría en diputados, ya salió la aprobación. Con el apoyo de una parte que hemos, no sé exactamente los números, bueno, saluda de que haya responsabilidad en ese sentido.
Sí.
Efectivamente, y más allá de las cuestiones técnicas, de prolijidad en que puede haber incurrido la administración Macri, efectivamente estaba ejerciendo la presidencia del país que es bueno tomar en cuenta, ya que no quedan exentos, digamos, en el endeudamiento, en este proceso de endeudamiento vertiginoso que tuvo Argentina, explosivo prácticamente, en los 2 o 3 años, ya que no quedan desprovistos quienes proveyeron los fondos, los acreedores, ¿cierto? Y esta es la pelea en este momento. Hay comentaristas internacionales, conocedores del tema, que hablan de una crisis importante, tanto de capital como de intereses, y puede ser que la haya. Efectivamente, ahí hay un proceso de negociación que es crucial para todo el devenir argentino, porque creo que recién ahí, liberado el campo, digamos, efectivamente se podrá ir avanzando las soluciones de fondo que requiere el país respecto de encarar un proceso de desarrollo sostenido y de inclusión social serio a través del trabajo. Así que bueno, esperemos que la cosa siga caminando por ahí. Quería comentar algo que, digamos, creo que por la inminencia, algo que ha venido bastante comentado, el tema del Brexit. Acaba de llegarme un informe de Embajada Abierta, una publicación, y una Embajada Abierta es una situación, porque Arguello, teniendo en cuenta que Arguello es una persona con peso en la actual administración, respecto de va a coordinar varias cuestiones que tienen que ver con porque tiene el tablero, digamos, del mundo en la cabeza, y es interesante, y se ocupa en esta eventualidad el tema del Brexit, es decir, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. El Reino Unido, dice una parte, yo hice una pequeña, digamos, extracto de la nota, dice: el Reino Unido formalizará a partir del 1 de febrero su salida de la Unión Europea después de participar durante casi medio siglo del proyecto comunitario sin abrazarlo nunca plenamente, y pondrá en marcha un renovado proyecto aislacionista con un país dividido, por tanto, en cuenta, y tensiones independentistas que amenazan a la propia Unión Británica. Esta ruptura comenzó con el referéndum de 2016 que aprobó el Brexit por mínima diferencia, 51,9 a 48,1, pero los antecedentes de la cambiante relación entre ahí remontan en los tiempos modernos a la segunda posguerra. Es decir, si nosotros nos fijamos por la grieta y qué sé yo cuánto, fíjate vos acá, pequeña diferencia que no llegó al 52% a la posición rupturista, pasó el 48, la que quería seguir, la no aislacionista, digamos, ¿no? Así que bueno, efectivamente estos son los grandes debates. En estos debates, cuenta el artículo de Bajada Abierta, se apeló desde una facción y desde la otra a una personalidad conocida mundialmente de la historia de Inglaterra como Winston Churchill, y que desde ambos sectores utilizaron, digamos, argumentos, argumentos esgrimidos con Winston Churchill, respecto de la cuestión de la unidad o de la separación de Europa. Según el acuerdo de salida, el Reino Unido debe devolver a la Unión Europea entre 40 y 50 mil millones de euros, una factura que le pasa a Bruselas por los programas que se había comprometido a financiar la Gran Bretaña durante los próximos años, y entonces los plazos y formas de ese reembolso serán una clave de la negociación en el año 2020. Mientras tanto, durante los meses que sigan, el Reino Unido continuará integrado en las estructuras comunitarias y cumpliendo las regulaciones de la Unión Europea, por lo cual, digamos, no va a haber demasiados cambios en la vida cotidiana de los británicos, los residentes. El tema de los residentes es una cuestión interesante, porque la Unión Europea existió, y donde se comprometió a garantizar los derechos de unos 4 millones de ciudadanos comunitarios que residen actualmente en el Reino Unido, aunque los que lleven 5 años o más viviendo en el país tendrán que solicitar un estatus de asentamiento para conservar, por ejemplo, el acceso gratuito al sistema público de salud. Es decir, algunas cuestiones que efectivamente van a cambiar para quienes son los residentes. Una vez fuera del mercado comunitario, el canciller Johnson aspira a firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, similar a que este bloque de la Unión Europea ya tiene firmado con el Canadá, y hacer lo mismo enseguida con Estados Unidos para reconstruir un gran eje anglosajón en alianza con otros aislacionistas como Donald Trump, una estrategia que endurecerá las tratativas con Bruselas según todos los analistas. Buena parte de la suerte del Reino Unido fuera de la Unión Europea pasa por la economía. Poco antes del referéndum de 2016, el propio Tesoro británico publicó una estimación según la cual el Brexit reduciría el Producto Interno Bruto del Reino Unido en un 6% respecto de la Unión Europea para el año 2030, a un costo anual estimado en 4.300 euros por hogar, o sea, unos 6.200 dólares. En el corto plazo, el Brexit puede afectar negativamente a la mayoría de los países de la Unión Europea, especialmente a las grandes economías, como Francia y Alemania. Pero hay una opinión extendida, que es la que manifiesta el expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que dice que tras su partida, el Reino Unido se convertirá en un jugador de segunda categoría. Efectivamente, está todo por verse, estas son declaraciones, veremos si efectivamente estas proyecciones se cumplen. Lo que se puede decir es, digamos que existen algunos aspectos que aparecen como contradictorios respecto a eso que se decía de establecer un acuerdo con Estados Unidos y en una posición aislacionista, teniendo en cuenta que Estados Unidos estaba presionando tanto a Inglaterra, al Reino Unido, como a la Unión Europea, respecto de que no firmaran el tema de la 5G, la tecnología 5G, que va a revolucionar la parte productiva, de comunicaciones, en fin, toda, va a revolucionar la vida, con la empresa china Huawei. Cuestión que, en función del último acuerdo, o de la primera fase del acuerdo que lleva adelante, que firmó hace muy poquitito Estados Unidos con China, ya ellos admiten el tema de la tecnología, aceptar la tecnología de Huawei, y el Reino Unido acaba de firmar, de tomar la avanzada de que va a tomar la tecnología de 5G de Huawei. Esto no es una cuestión de preferencias estrictamente tecnológicas, sino que hay un condimento económico fundamental. Le salía o le sale mucho más barato, digamos, hacer la reconversión a través de la implementación de la tecnología china que de lo que proponían las compañías norteamericanas. Y esto efectivamente, en este acuerdo que te hacía alusión, ya Trump ha decidido, digamos, doblar el codo y aceptar que Huawei sea, digamos, la empresa que va a proveer de tecnología o que va a implementar en Estados Unidos la tecnología del 5G. Así que bueno, vemos que el mundo está muy dinámico y efectivamente vemos que la cuestión abre interrogantes que serán contestados por el tiempo, ¿no?
Claro.
La cuestión fundamental.
Claro.
Respecto de nuestro país, como te decía y saludaba, digamos, que se hubiera aprobado en diputados la cuestión de la deuda, la acción más contundente que está llevando adelante la administración de Alberto Fernández tiene que ver con apagar esos focos de urgencias sociales, y en ese sentido se ha manifestado, se está llevando adelante la entrega de la tarjeta esta alimentar, donde las familias menos pudientes pueden acceder a la compra de alimentos. una de las preocupaciones que ha manifestado el presidente también, el tema del aumento de los precios de los alimentos, más allá del programa de precios cuidados.
Sí.
Y efectivamente, en estos días hubo un comunicado de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de la CAME, que sale a apoyar la intervención del gobierno, o el hecho de que haya una responsabilidad de los formadores de precios, que no son las pequeñas pymes comerciales, como dice el comunicado de la CAME,
sí,
las que deben poner las barbas en remojo respecto de esto, porque efectivamente en un contexto donde la cuestión está bastante complicada para los sectores sociales menos pudientes, la cuestión de garantizar el alimento, la llegada del alimento y la posibilidad de acceder al alimento que está llevando adelante el gobierno, es muy importante que cuente con el apoyo de entidades empresarias como la CAME.
Sí.
Más allá de las declaraciones, la CAME está anunciando el lanzamiento de un programa de capacitación sobre el uso de la tarjeta alimentar, una iniciativa destinada a informar sobre el funcionamiento y alcance de esta herramienta a comerciantes y minoristas, emprendedores de la economía social que vendan alimentos y utilicen el sistema de pago POS en cualquier punto de la República Argentina. El plan se llevará adelante a través de las modalidades a distancia y presencial, que abordará temáticas como qué es la tarjeta alimentar, cómo funciona, los alcances y limitaciones y las preguntas frecuentes que pudieran haber. Para la modalidad presencial se prepararán materiales que serán presentados en los encuentros de una hora de duración. Los mismos se llevarán a cabo en las cámaras empresarias de la red de CAME u otros lugares a designar, donde un instructor calificado explicará sobre el funcionamiento y los alcances de la tarjeta. El curso a distancia se realizará a través de la plataforma de CAME Educativa. Se diseñarán y desarrollarán materiales especiales para capacitar a distancia sobre el funcionamiento y alcances de la tarjeta, y seguidamente detallan los principales puntos a tener en cuenta sobre esta modalidad. El curso a distancia estará disponible de manera continua en la plataforma CAME Educativa. El comerciante interesado podrá acceder al curso en cualquier momento que desee durante las 24 horas. Al finalizar el curso habrá un pequeño cuestionario que deberá responder para validar los principales conceptos. Una vez aprobado el cuestionario, podrá descargar el certificado de aprobación del curso, y la duración estimada del curso es de una hora. Y termina diciendo el comunicado, cabe destacar, CAME se encargará de realizar una masiva comunicación y difusión de las herramientas descritas en las más de 1.500 entidades empresarias que forman parte de su red en todo el país, y que efectivamente, con está la Liga del Comercio e Industria de San Martín, es parte de esa red, y seguramente vamos a estar trabajando en ese sentido para apoyar la difusión y el mejor uso de esta potente herramienta que es la tarjeta alimentar, para llegar a paliar las cuestiones más urgentes de los hogares con más dificultades económicas.
Correcto.
Por otra parte, y siguiendo con el tema de los anuncios, efectivamente vemos que la política crediticia, tanto del Banco Nación como del Banco Provincia, inclusive el mismo Banco Central, vienen avanzando tímidamente pero firmemente también respecto de bajar la tasa de interés e ir generando algunas condiciones para aquellas empresas que están más ahogadas, ¿no?
Claro.
En ese sentido, el tema este de Vicentín, de propósito lo que se ha hecho ahí, es realmente una cosa impresionante, se ha financiado la expansión o la sobreexpansión de una empresa que ha pasado a ser la máxima, la primera en facturación del país, realmente con financiamiento de recursos públicos, tanto de Nación como de Provincia, lo cual el problema en sí no es que se financie un proyecto de esa naturaleza. El problema es que no haya contrapartida de parte de la empresa, porque yo no me opongo a que se financie la expansión, hasta el proceso de expansión de la empresa. El asunto, ¿cuáles son los reaseguros? ¿Cuáles son las contrapartidas que esa empresa debe presentar para poder acceder a ese programa de financiamiento, ¿no? Es decir, realmente ahí creo que la política ha sido demasiado laxa, y efectivamente esto habrá que ver cómo evoluciona, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista judicial. Respecto de la cuestión esta de que te comentaba del Banco de la Provincia de Buenos Aires, acaba de lanzar las líneas Repymes, se encuentran en vigencia las nuevas líneas de reactivación productiva ofrecidas por el Banco de la Provincia. Se trata de 4 instrumentos de financiamiento que tienen como objetivo aportar a la reconstrucción del entramado productivo bonaerense, y podrá ser el financiamiento destinado a capital de trabajo, descuento de cheques, prefinanciación de exportaciones y refinanciación en cartera activa. Respecto al capital de trabajo, los beneficiarios son las empresas calificadas como MIPYMES que se encuentran radicadas en la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vuelve a, tener vigencia. Hay un instrumento que se había desarrollado con la ley PYME en época de la gestión de Macri para registrarse como MIPYME. Muchas empresas no están registradas y se pierden la posibilidad de acceder a este tipo de instrumentos y a algunos otros que estuvieron vigentes en su momento y que aquel que no estuviera registrado efectivamente se lo perdía. Por eso me parece interesante recuperar ese instrumento. Creo que se podría avanzar mucho más allí, articulando tanto la labor de las provincias como de los municipios para que las propias empresas realmente se inscriban en el registro PYME y que tengan un abordaje local, tanto de la provincia como de los municipios, como te decía, a los efectos de garantizar que todas las empresas en los distritos, que son los territorios en concreto donde las empresas llevan adelante su gestión, efectivamente garanticen que esas empresas estén anotadas y puedan acceder a todos los instrumentos que vayan saliendo. El monto máximo para capital de trabajo es hasta 5 millones de pesos por beneficiario, y el plazo y la forma de pago es a 12 meses, con préstamo amortizable interés vencido y sistema de amortización alemán. Es decir, que la tasa de amortización, sistema alemán, supone que el capital es el mismo.
Ajá.
Se va devolviendo, van variando los intereses. A diferencia del sistema francés, que la cuota es la misma y lo que va cambiando es la composición. Vos primero devolvés intereses, más tarde, digamos, a lo último vas devolviendo el capital.
Correcto.
Para el sector agropecuario se admiten cuotas semestrales y préstamos a interés vencido hasta 180 días. Hay una pequeña comisión de otorgamiento y la tasa es del 34,58 para clientes con reciprocidad y clientes sin reciprocidad,
sí.
48%. Y también hay una línea de descuento de cheques, que es interesante porque, se da con plazos hasta de 90 días y la tasa nominal anual vencida es del 25%. Realmente ahí sí se hace una diferencia importante. Y por último, el tema de las prefinanciación de exportaciones, que realmente configuran una cuestión interesante. Máximo por cliente va a ser de $40,000, es decir, que se está apuntando a apoyar las pequeñas exportaciones o las exportaciones de las pequeñas empresas que no requieren grandes volúmenes. En otro orden de cosas, una cuestión a comentar, una noticia que es de nivel nacional pero tiene su cuestión local. En el día de ayer hubo una reunión en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. El ministro Gabriel Catopodis recibió a la delegación de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, conformada por el secretario general José Vélez Arzúa, el consejero Roberto Arévalo, presidente de la Liga del Comercio de San Martín, y los representantes de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, que es una entidad asociada a la CAME, representada por los señores Daniel Mafud, Dalmiro Barbeito y Oscar Kuhn. La reunión se desarrolló en un clima de camaradería en donde se expusieron al ministro una serie de temas entre los que se destacan la necesidad de incrementar los niveles de inversión en obras de infraestructura, generar condiciones en pliegos de las grandes obras para que puedan participar las pymes, adecuar la normativa vigente para que las empresas puedan contratar cooperativas, agilizar el pago de las deudas pendientes, un tema sobre el que está trabajando, porque hablaban del muerto que ha quedado, ¿no? Es decir, estas son cuestiones que terminan siendo recurrentes.
Sí.
La gestión que viene habla del muerto que le dejaron, ¿no? iniciar obras en todo el territorio nacional que estén licitadas y adjudicadas. Lógicamente, el ministro Catopodis mostró la mejor disposición para trabajar a favor de las pymes argentinas y para agilizar la participación de las pequeñas y medianas empresas constructoras en la obra. Y bueno, por hoy, Jorge, este sería el recorrido que proponemos. Estamos la semana que viene de vacaciones.
Ajá.
Y volveremos después del 10, por aquí, después del 10 de febrero.
Bueno, merecidas vacaciones además, y un poco cortas. Te las mereces un poco más largas, ¿eh?
bueno, gracias. pero por lo menos un poco de aire sirve.
Claro que sí. ¿Te vas a algún lado? ¿Salís un poquito acá de...?
Voy a el balneario, que es la entrada de las comunicaciones, donde viene el cable de internet.
¿Las Toninas?
Las Toninas.
Mirá, qué bueno. Bueno, bárbaro.
Así es.
Me alegro muchísimo, Omar, que la pases muy, pero muy bien.
Muchas gracias.
Gracias por tu informe, como siempre, completísimo. Y bueno, te vamos a extrañar un poquitito, pero está merecido eso, ¿eh?
Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo, ¿eh?
Chao, viejo, hasta luego. Gracias, ¿eh? Hasta la próxima.
Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.